Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, aquí estamos una semana más, abriendo esta ventanita al mundo de la discapacidad. Desde la Asociación de Adivia, como siempre, dar las gracias que nos acompañen cada semana en este programa. Programa que será el último de este año, 2024. Esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Lo hacemos como siempre con cariño y desde aquí también, como siempre, mandar ese saludo que me gusta mandar a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, allá donde está, como saben ustedes, siempre nos acompaña y nos da fuerza para seguir. También agradecer a Radio Sintonía, a Ricardo, que lo tenemos en el control, como siempre. Gracias, Ricardo, y a todos ustedes que nos siguen cada semana. Este programa va a ser, decimos que va a ser, bueno, será el último de este año, de tantos que hemos tenido en este 2024. Casi no lo logramos, pero conseguimos colarnos ahí en un huequito hoy miércoles como cada semana. Me acompañan en el día de hoy para tener este programa de izquierda a derecha, mi amigo Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días para todos.
Cristina.
Buenos días.
Cristina. Y por este lado derecho, Pedro, compañero también. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días a todos.
Y Antonio Mengual.
Buenos días a todos.
El señor Guerrero. Pues bueno, comenzamos en principio con alguna pinceladita. Decir también que en esta semana, el lunes, nos convocaron desde Políticas Sociales del Cabildo para un nuevo estudio que han realizado, un estudio sobre la discapacidad, un estudio que está, bueno, muy completo, pero que, tal como decía el consejero al final de la presentación, el documento está abierto, se sigue trabajando en él, nos lo van a pasar a todas las asociaciones, los que participamos, sobre todo a la gente del tercer sector, y ya lo veremos cuando tengamos el documento en nuestro poder, pues ya lo hablaremos largo y tendido en este programa con lo que se pudo explicar ahí, porque había apartados tanto de empleo como de tiempos de espera para el tema, la consecución de los diferentes certificados, tanto el de discapacidad como la dependencia. También lo hicieron por sectores, el tema de empleo, cuánto en los sectores donde se había... Bueno, ya lo contaré. Bueno, me llamó la atención, esto sí lo tengo que decir porque, bueno, ya lo hablaremos largo y tendido, pero me llamó la atención que, según el estudio, solamente existen 26 personas con discapacidad trabajando en las diferentes instituciones públicas en la isla de Fuerteventura. Me parece una cifra bastante ridícula, risoria, que, tal como dije en la cuando nos lo presentaron, que con 6 municipios, un cabildo, un hospital, unas subdelegaciones, institutos canarios de la vivienda, de diferentes institutos que hay, tantas empresas públicas que existen en esta isla y que solo haya 26 personas trabajando con discapacidad. Pero bueno, ahí lo dejo. Estamos también un poco cansados que siempre el empleo a la discapacidad siempre vaya como unido a la limpieza y los jardines. Es decir, hay gente con discapacidad. Habemos gente, permítame la expresión, habemos gente con discapacidad muy capacitados para desarrollar otras actividades que no solo sean, que con todo mi respeto y que son tan importantes como las demás, pero que no solamente las personas con discapacidad son capaces de hacer limpieza y jardinería. Ahí lo dejo. No me podía quedar con las ganas de decir.
Un reto que tenemos para el próximo año.
Para futuro,
que,
sí.
Procurar llegar al porcentaje que dice la ley sobre las personas con discapacidad para acceder a un empleo público.
Sí, eso es importantísimo. Y sensibilizar y dar, y que la gente, que las administraciones den la oportunidad de muchas personas con discapacidad que pueden dar mucho y ofrecer mucho de su trabajo.
Claro, pero es que los ratios también, tal como decía en las jornadas de accesibilidad, como los ratios lo llevan donde quiere, por departamento, o porque si tú me dices el ayuntamiento, ¿el ratio es para el ayuntamiento o es por departamento? Porque claro, un 2% de donde hay dos personas, pues no. Es 0,0 no sé qué. Entonces al final, claro, nunca llega una, nunca hay ninguna. Uh-huh. Entonces, ¿dónde están? ¿En obra o en servicio o en departamentos, un poco, con todos mis respetos, pero no están en las oficinas técnicas?
Diversificando la oferta de empleo para personas con discapacidad, llegas a todos, por ejemplo, a personas con discapacidad o con incapacidad total, donde no pueden ejercer actividades físicas, pero sí pueden estar en una oficina dando información, ¿sabes? Que hay puestos, hay oportunidades y hay cosas que a lo mejor no caen, que se pueden cubrir con esas vacantes y que lo pueden hacer muy bien.
Bueno, ya algunas administraciones, como por ejemplo el Ayuntamiento Me Consta, el Ayuntamiento de Puerto Rosario, ha sacado plazas específicas para personas con discapacidad, uh-huh. cosa que a lo mejor otras administraciones no están haciendo. Entonces, eso es importante. Es decir,
por eso te digo que son seis municipios, no solamente hay uno en la isla, hay un cabildo, por eso te decía, hay una delegación del gobierno, o subdelegación, o una dirección insular, como se llame, y aparte de eso hay otro tipo. El Instituto Canario de la Vivienda, hasta donde sé, está aquí, pero después también hay empresas del gobierno de Canarias que son concesionarias, que son empresas, llámese Esplan o llámese todas estas que tienen, que vale, son empresas, pero son del gobierno de Canarias, con lo tanto, ¿dónde trabajar hay?
No solo son las administraciones quien tienen la obligación de sacar ese porcentaje, que creo que está en el 2%, me parece, sino empresas con plantilla superior a los
50 trabajadores.
Sí. Entonces, eso es un tema, ya te digo, como tú bien dijiste, hay empresas públicas, empresas privadas y administraciones. Aquí están todas las administraciones. No olvidemos que Puerto Rosario es la capital administrativa, está la administración del Estado, la administración autonómica, la administración insular y la administración local.
No, por eso. Y solo hablamos de Puerto Rosario, pero es que luego hay más. Entonces, claro. Bueno, ya como digo, no nos vamos a parar hoy porque este era el último programa del año, que queremos un poco hablar de más cosas, ya que es el último, pues un poco hacer un resumen de todo lo que hemos hecho este año.
Sí, es de decirte que también este solamente es lo último. Sí, sí. De que este informe era muy necesario y yo por lo menos doy gracias a quien lo hizo porque a partir de este informe se pueden hacer muchos proyectos con sentido, ¿sabes? Basándose en la realidad de Fuerteventura, que muchas veces cuesta encontrarla.
Sí, porque había, bueno, vamos a terminar, sí. Ahí, por eso ya lo hablaremos, porque el estudio viene por incluso por discapacidades, diferentes discapacidades, problemas que tienen, lo que reclama cada digamos,
estaba muy extenso,
cada colectivo. Entonces, bueno, hay como una, la verdad que estaba muy bien y a mí me pareció bastante interesante.
El tema da para un programa.
Sí, o sea, sí, por eso no lo queremos hoy, lo quería comentar, pero nada más. Porque también quiero comentar otras cosas que ahora mismo son, pues casi de, que son para mañana, que tenemos ahora mismo un acto el próximo lunes, que bueno, para nosotros es súper importante y muy gratificante realizar este acto.
Sí, el 23 de diciembre realizaremos una jornada de un encuentro amistoso de fútbol inclusivo. Esto lo tenían, lo estábamos planeando desde hace tiempo, porque hay muchas ganas para hacerlo, y participan no solo Adivia, sino Ascreciento, Insur y los centros de día de personas con discapacidad de Gran Tarajal y Puerto. Y de lo que se trata es de pasar un día, que vamos a estar ese lunes 23 de 10 a 2 del mediodía, pues realizando partidos amistosos y demás.
Sí, claro. El primer partido, que ayer ya lo comentaba también, sí, con Carla, va a ser, como viene el equipo de Lanzarote, de la Liga de Desafío, entonces el primer partido será Adivia contra Lanzarote, contra el equipo de Ascreciento que tienen en la liga, están también junto con nosotros en la Liga de Desafío. El partido durará aproximadamente como media horita, porque los tiempos son como más cortos que un partido normal.
¿Y el lugar dónde?
En el campo de fútbol del Matorral. El campo de fútbol Matorral, a partir de las 10 de la mañana. Entonces, lo que decía, el primer partido será entre los dos equipos de la Liga de Desafío, de Fuerteventura y el de Lanzarote. O sea, Adivia contra Ascreciento.
Él es oriental.
Sí. Y luego ya, o sea, habrán pequeños ya más partidos donde ahí empezarán a participar pues toda aquella persona, porque es un encuentro inclusivo, amistoso, y es decir, ahí puede participar
todo el que quiera jugar, pues se va añadiendo a los equipos, entiendo. Y bueno, también eso, habrá un pequeño picoteo y demás para los jugadores, para que recarguen pilas y sigan con la jornada.
Desde aquí me gustaría lanzar también una invitación a todos nuestros dirigentes que le den la importancia que esto tiene, porque estamos hablando de deporte inclusivo, de deporte para personas con discapacidad, pero decimos inclusivo porque este día lo queremos compartir con toda la sociedad majorera, todos los que viven en la isla de Fuerteventura, y llamo hago esta llamada a nuestros dirigentes para que, por favor, le den la importancia que esto tiene, porque estamos hablando de deporte unido a salud y unido a personas que necesitan del apoyo igualmente que cualquier equipo de fútbol, que, con todo mi respeto, federado, que compiten en las diferentes categorías en la isla. Pero sería muy bonito que ellos vean que hay personas que le dan la importancia que tienen, porque tienen muchísima importancia. Porque estamos haciendo...
Es que no es solo fútbol, es inclusión. Que tengan un sitio donde ir cada semana.
Es pertenecer a algo, pertenecer a un colectivo. Es una actividad que se mantiene en el tiempo. No es la clásica acto que hacen, oye, hay fútbol inclusivo, bueno, un día y se acabó. No, estos chicos entrenan cada semana. Tienen unos entrenamientos periódicos, 2 días por semana, más los encuentros que se van a ir desarrollando durante el año. Ya se hizo uno en octubre. Y ahora están previstos para 3-4 más en el año 25. Es decir, esto tiene una continuidad. Uh-huh. Y la idea es que vaya habiendo cada vez más y los encuentros sean cada vez más constantes. Entonces, por favor, desde aquí les pido de verdad que el lunes, a partir de las 10 de la mañana, que participen, que colaboren con las personas de Fuerteventura. Somos majoreros igual que los otros. ¿Sabe? Exactamente igual. Y necesitamos sentirnos también arropados y queridos, porque somos el único y primer equipo en una liga de personas con discapacidad en el archipiélago canario. El único y el primero, digo, que quede bastante clarito.
Sí, y de paso, si quieren jugar ese día, pues también es un reto.
Bueno, ya eso es otro reto. A ver si nos ganan, porque tenemos un equipazo. Tenemos ahí a...
Wow, hay unos cuantos.
A José Ramón Messi, a David Ronaldo. Tenemos un equipazo que no vea.
Sí, sobre todo eso, las caras de ilusión que tienen cada vez que salen de... Bueno, que han salido una vez sola fuera de la isla, pero cada vez que... Pero las caras de ilusión y las ganas de pasar el día y de divertirse son alucinantes, y este día lo vamos a ver.
Hombre, ya veremos. Bueno, pues seguimos haciendo, resumiendo y hablando un poco. Como dijimos, queríamos aprovechar el programa para un poco resumir lo que ha sido la actividad de Adivia durante este año 24, y para eso también, pues bueno, tenemos a Pedro aquí, el compañero que es el trabajador social en el punto de información, que bueno, también un poquito nos vas a hacer un resumen de lo que ha sido un poco la actividad del punto durante el 24, ¿no?
Sí, Juan Carlos, me toca hacer la valoración de este año, y para que todas las personas oyentes pues sepan un poquito que aquí en la radio nombramos mucho el punto de información, muchas personas son las que nos escuchan en la radio y luego acuden, y para mostrar el trabajo que hemos hecho durante este 2024, decir que en el punto de información este año se han llevado a cabo un total de 210 atenciones. Es decir, personas que han ido por un motivo u otro, que ahora nombraremos los principales, que han pasado por ahí por el centro y que han solicitado un servicio, y este servicio se les ha dado. De estas 210 atenciones, cabe destacar que se han abierto 103 expedientes nuevos. Es decir, hay personas que han repetido y que han puesto confianza en nosotros, y hay otras personas que han llegado por primera vez a Divia buscando algún tipo de ayuda. Han sido 103 personas que estamos contentos de que formen parte de nuestro equipo, y por supuesto este crecimiento, ¿no?, que refleja nuestro esfuerzo por ampliar el alcance de los servicios y mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra sociedad, en concreto las personas con discapacidad o que están en trámite de conseguirlo. Y luego decir también que a través del punto de información, de lo que es nuestra puerta, tenemos 30 nuevos socios y socias, personas que además de solicitar un servicio se han decidido comprometer aún más si cabe, ¿no?, con nosotros, y han dicho, oye, este barco que es Adivia, quiero montarme y quiero ir con ustedes, ¿no? Entonces tenemos 30 socios y socias nuevas solo a través del punto de información. Nosotros cada vez que vamos a una feria o al partido que tenemos el lunes, nosotros siempre llevamos las cositas por si alguien se nos quiere subir, que no se quede fuera. Y bueno, decir también que que las principales problemáticas que veo yo, que veo en la oficina de esas personas que entran del pueblo, el pueblo que entra y dice, oye, necesito ayuda con esto otro, es decir, sobre todo, pues bueno, la información sobre discapacidad y dependencia. Tenemos por un lado las personas que quieren arreglar la discapacidad y dependencia y que les cuesta, porque como toda la burocracia, hay personas que la manejan mejor y hay personas que les cuesta y se les ayuda a rellenar los papeles, se les orienta a dónde hay que ir, dónde tienen que presentarlo y demás. Y personas que vienen a posteriori, personas a las que se le dice, oye, usted caballero, usted señorita tiene un 65% de discapacidad, que aparecen por ahí por la oficina y dicen, Pedro, vale, tengo un 65% de discapacidad, pero ¿qué significa?
¿Esto para qué me sirve?
¿Esto qué es? ¿Qué puedo conseguir?
¿Qué derechos tengo? ¿Qué hago?
¿Qué ayudas? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Efectivamente, eso diría que diríamos que es el trabajo principal que hemos realizado durante este año. También se ha dado mucho empleo, personas con discapacidad, con certificado de discapacidad, que dicen, además lo dejan muy claro. Este conjunto de personas entran por la puerta y dicen, yo no quiero ayuda, quiero
yo
trabajar,
quiero trabajar. Exacto.
Por favor, ayúdame a trabajar. Y vamos, esto me viene perfecto con lo que decías al principio, Juan Carlos, que cuando miramos las listas de esas empresas que con buena fe, ¿no?, vienen y nos dicen, nosotros tenemos distintas empresas de la isla, que nos ponen y dicen, oye, nosotros estamos dispuestos a contratar a gente con discapacidad, es más, nos hace falta y nos gustaría que colaboraran con nosotros, aunque como bien decías al principio, Juan Carlos, casi siempre suelen ser empleos de limpieza o de jardines. Cuando muchas veces esto es contrario, porque limpiar o trabajar en jardines es un trabajo físico que muchas veces no concorda con la discapacidad. Entonces, bueno, a ver si seguimos trabajando un poquito ahí, está bien, cada empresa ofrece su servicio y ese es el que es, pero a ver si conseguimos que haya otro tipo de empleos para las personas con discapacidad, más administrativos, más técnicos, esperemos que eso siga avanzando. Tenemos este año también, este 2024, hemos tenido las camas, las famosas camas articuladas que tanto hemos nombrado en la radio y que ya han salido. Ya hay 12 camas por aquí, por la isla, que con 12 usuarios y usuarias que las están disfrutando. Esperemos que vaya
sido,
todo bien.
Y decirlo que también hay que decirlo claro, que ha sido un gran sacrificio también por parte de Adivia. Las camas han sido donadas por el Hospital Negrín de Gran Canaria, pero hubo que traerlas a Fuerteventura y el coste económico de traerlas a la isla ha sido de la asociación. O sea, no crean que nacieron como los champiñones de la tierra.
O sea, y toda la gestión, todo el tiempo, el compromiso por parte de gente que ha querido ayudar y de las administraciones también que han un poco colaborado para la colocación en el transporte, pero...
Sí, digamos que es un servicio esfuerzo. Que damos, está bien, es un esfuerzo, también agradecer sobre todo al departamento o la Concejalía de Servicios del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que sí. En lo que corresponde al municipio, pues siempre están, no tenemos ningún problema, siempre están atentos y llegan para mover esas camas entre los diferentes usuarios en el municipio. Algunas han ido también para Pájara, que han venido directamente del Ayuntamiento de Pájara, también de los de servicio del Ayuntamiento de Pájara, a recoger las camas para llegar a los diferentes usuarios. Y también hemos hecho algún tipo de acuerdo con AFA, que la que le hemos cedido algunas camas para esas personas a las que ellos cuidan. O sea que, en principio, el tema de las camas, estoy súper contento, o estamos súper contentos, sí, de que fue una aventura ahí traer tanta cama para Fuerteventura, que costó un pastizal, pero bueno, gracias a Dios están todas colocadas ya. Y queda una pendiente por ahí también, que bueno, la hemos donado al Ayuntamiento de Tuineje para un servicio que dan en la Concejalía de Asuntos Sociales. Es la última que queda ya, y las otras pues están en cada una en la casa de una persona, gracias a Dios.
Como se dice, todo el pescado repartido y una batalla logística, sobre todo, sí, que ha sido una cadena de favores.
Por cierto, mis agradecimientos a Dori.
Totalmente.
Eso hay que decirlo también, Dori Alessio, que es la que en todo momento, bueno, nos prestó el local para que esas camas estuviesen ahí durante un tiempo, hasta que las pudiésemos colocar. Ya están colocadas, pero bueno, ya le honra el haber ofrecido un local para que esas camas estuvieran ahí. Así que, Dori, también desde aquí, te damos las gracias porque también eres parte de este servicio.
Totalmente, sí. Exacto. Sí, sobre todo por el almacén, como bien digo, era una batalla logística en la que todo ha sido sumar favores y favores uno tras otro para que así las camas lleguen a los usuarios y las usuarias. Me gustaría también nombrar los principales eventos en los que ha participado, no Adivia, sino el punto de información como parte de Adivia, que han sido la Feria de Asociaciones Sembrando Color, la Feria de Salud Mental, la jornada de accesibilidad que tuvo lugar hace poquito en el Palacio de Congresos y el bingo benéfico, que esto sí que fue obra de Adivia, eso es lo que hemos participado por parte del Punto de Información Insular.
Pues también igual, con el bingo benéfico, agradecer primero a todos los que participaron en ese bingo benéfico.
Sí, fueron muchos, las personas muchas
que
empresas.
Fue mucha gente que colaboraron y tal, y empresas y personas. El equipo de Adivia, que vamos, desde aquí también quiero darle un saludo, unas gracias a todo el equipo que trabajaron como negros y como negras. Perdón, trabajaron mucho. Y gracias a los fondos recaudados con el bingo, más otras aportaciones, pues se hizo realidad esa demanda que teníamos en la asociación de un segundo furgón para tener el transporte de la zona sur de la isla. Y hoy tiene una realidad gracias a los fondos recaudados. Ese furgón está trabajando desde Pájara, sale cada día, hace Tarajalejo y toda la zona del interior, Valles de Ortega, Agua de Güeyes, perdón, más algún transporte de aquí en Playa Blanca y en
Triquibijate,
el
Triquibijate, ¿no?
Y no, el de Triquibijate, pero bueno, que está funcionando. También la colaboración que hemos tenido por parte de Overcame, que aunque no paga ni dice nada, pero bueno, por lo menos nos ayuda a que el furgón fuese una realidad. Nos lo guardaron hasta que pudimos pagarlo, y ahora siempre que tiene cualquier cosita pues lo están atendiendo de maravilla para que el furgón esté en el mejor estado de revista, para que nuestros usuarios puedan ir con todas las garantías y toda la seguridad posible con él. O sea que gracias también a todos los que han participado en ese foro.
Eso, que con eso quería terminar y despedirme un poco, Juan Carlos, que destacar sobre todo el trabajo y el esfuerzo conjunto que nos ha logrado conseguir nuestros objetivos este 2024, y agradecer a todas las personas que han formado parte del camino y que nos han aportado su tiempo, su dedicación y su compromiso. Esperemos que el 2025 sea
igual. A ti también por estar siempre ahí. También otra cosa con respecto al punto, que hablamos siempre del Punto de Información Insular, que está situado aquí en Puerto Rosario, en la calle Virgen del Rosario, ahí al lado de la Casa Unamuno, número 3.
Y entonces,
13. Detrás de la iglesia, concretamente.
12 más 1.
Yo no soy supersticioso. Pero bueno, con respecto a esto, quería decir que hemos estado en gestiones durante este año 24 y creemos que verá la luz durante el 25, si todo va bien, el punto de información para la discapacidad en Twineje. Y en Pájara, es decir, estamos trabajando, creo que en el año 25, no sé cuándo, el de Pájara creo que será antes que el de Twineje, pero probablemente a principio de año del 25 o como mucho al primer trimestre del 25 queremos que sea realidad y que puedan las personas del sur, tanto de Twineje como de Pájara, tengan la posibilidad de tener un punto de información donde poder
presencial,
donde puedan realizar todo tipo de, bueno, pues lo que hacemos aquí, lo que Pedro ha estado comentando, que se hace en Puerto Rosario, pues hacerlo para el resto de la isla. Intentaremos también a ver si en el futuro lo podemos llevar, que empezó allí, pero bueno, volver a tener una delegación en La Oliva, y así un poco coparíamos lo que es la mayoría de la isla, y de manera que la gente no tenga que hacer esos grandes desplazamientos si quiere venir a Puerto Rosario para tener la información. Ya veremos, espero, así lo deseo, y que lo tengamos y que sea una realidad.
Sí.
Bueno, más cosas, Cristina. Escuela de Familia. ¿Qué tanto quieres comentar algo antes?
O bueno, de hablar de ocupación con sentido.
Vale, pero bueno, sí, si a ti te parece, yo también. No, es que claro, yo me fui, me salté.
Te saltaste. Es que me gustaría hablar primero de ocupación.
Pues vamos a hablar de ocupación, y a mí también, Ángel, lo que pasa es que me salté el punto.
No pasa nada. Que bueno, ocupación con sentido, ya es el segundo año que realizamos este proyecto, que es bastante, bastante bonito. A lo largo del 2024, pues hemos hecho más de 400 talleres de promoción de la autonomía, de talleres de huerto, de cocina, de competencias laborales, y sobre todo, bueno, competencias para la vida, que han servido para fomentar la vida independiente dentro de lo que cabe a los usuarios del proyecto, que son hasta ahora, hemos abarcado a lo largo del año a 16 personas. Y bueno, en estos talleres no es solo nos quedamos con la promoción de la autonomía, que han trabajado, el equipo de Adivia ha trabajado muchísimo y con muchas ganas e ilusión para que salga y que lo hagan real, ¿sabes? Y que sea con sentido, que sea muy práctico para que llegue. lo complementamos con las ocupaciones en este año. Nuestro amigo, compañero y participante de Ocupación con Sentido, Jorge David, pues sigue realizando su ocupación en Maxocan, en una gestoría donde cada vez le piden cositas más ahí, más complejas, y cada vez se va poniendo más retos, más va gestionando así cositas, sus competencias, y va fomentando sus competencias a nivel laboral. Y sobre todo eso, pertenece a, sale de su ámbito, de lo que es el Centro José Gómez, ya sabes, comparte tiempo también con el equipo de esa empresa, y va mejorando su autoestima con todas esas actividades. Y también, bueno, aparte de eso, pues prestamos ocupaciones no solamente en empresas, sino a nivel con la actividad de Adivia. A lo largo del año, pues han podido participar en la radio, preparándose guiones y participando de manera adaptada junto con el apoyo de nosotros. Han participado en las diferentes jornadas que hemos realizado a lo largo del año.
Sí, es decir, lo de las jornadas es importante también que se sepa que intentamos que sean partícipes de todas las actividades externas que nos invitan como asociación a participar. O sea, claro, ellos son parte de la asociación, por lo tanto, participan en todas esas, cuando hay jornada.
Yo cuando digo jornada, o estoy hablando con alguien y de una jornada que nos han invitado, lo que sea, ya tengo a Rodrigo, ¿qué? ¿A dónde voy?
¿A dónde vamos?
Sí. Y es eso. Por ejemplo, participamos en el Mosquito Fest, y Rodrigo fue uno de los chicos que vino con nosotros para repartir los saquitos de colores, para hacer un poco de apoyo en todo eso, y como eso en todas las jornadas que hicimos de salud mental, de también acudimos a una jornada con uno de los usuarios donde hablamos sobre el deporte adaptado, y es que se conecten con la comunidad.
Se supone que es una de las bases de los objetivos del proyecto, es la inserción, o sea, la inserción, no, que participen dentro de las actividades que se hacen en la comunidad. O sea, han ido, ya estuvieron en el Belén, cuando es en carnavales participan. Carnavales, por cierto, el año que viene, la guagua que sea inclusiva, por favor. A ver si me escucharon. Porque intentamos que participen en todos los actos que hay aquí. Para la fiesta del Rosario, pues se han ido también. Ya hemos, para el año que viene, ya tenemos una gestión hecha para los cacharritos, que este año llegamos tarde.
Bueno.
Han estado en el circo, han estado todo. Intentamos que, ¿no?
Y sobre todo es eso, que aprovechando la actividad de Adivia, que estamos en todos lados, por así decirlo, que participamos en muchas jornadas, pues es una oportunidad también para buscar el hueco de que personas con discapacidad, que con necesidad de apoyo, también puedan aportar algo.
Pues me alegro, Cristina. Sí, alguna, sí. Porque de alguna forma Adivia tiene como de momento dos patitas, y las dos patitas, un brazo fuerte es la de la ocupación con sentido, y el otro ya lo acabamos de dar, que son los puntos el punto de información de momento. Esperemos poner una S el año que viene.
Sí, el año que viene.
Y la ocupación. Entonces, digamos que es un proyecto que también me alegra decir, lo voy a meter aquí, que bueno, está de momento, ya hoy me acaban de confirmar que bueno, está garantizado la continuidad del proyecto, por lo menos en el año 25, y además con mejores garantías. Mejor que en el año 24, porque el gobierno de Canarias, ya hoy se ha aprobado en los presupuestos del gobierno de Canarias la partida para Adivia para el próximo año, que desde aquí mando mi agradecimiento a todos aquellos grupos políticos que han participado que han aprobado ese presupuesto. Pero sobre todo lo tengo que decir, aunque dicen que es de bien nacido ser agradecido, que ha habido a través de Hanna, que Hanna intentó impulsar el que nos diesen un poquito más, porque llevábamos con la misma partida desde hace varios años y la vida ha cambiado. Todo el mundo sabe que ahora cuesta más caro vivir, todo es más caro, y necesitábamos de adaptar el presupuesto del proyecto a los tiempos actuales. Y afortunadamente nos han comentado que parece ser que en el presupuesto se ha autorizado la ampliación del de la partida presupuestaria. Desde aquí, o sea, estamos súper contentos y agradecidos de que el año que viene Ocupación con Sentido va a tener un cierto respiro,
mejor. Sí, no, y al menos para darle un servicio de calidad a los usuarios y trabajar con esa tranquilidad que supone.
Ser
que
un poco menos low cost, como dice Tere, la de AFA, un poquito menos low cost.
Porque muchas veces nosotros tenemos cositas en la cabeza, proyectos, cosas que les puedan venir bien, pero dices, bueno, es que no hay dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y gracias a ellos, pues al final, pues el año que viene podremos hacer un poquito más.
Y está mal que yo lo diga, pero sinceramente, yo no soy técnico en actividades sociales. No soy ni como tú, ni como los compañeros que son unos máquinas, o las compañeras en este caso. Pero sí te puedo decir que yo noto mucho que a medida que va pasando el tiempo, la cómo van evolucionando estas personas que están en este proyecto, pero una pasada. O sea, de lo ves desde enero a ahora, hay cambios, pero sustanciales.
Hoy se lo decía yo a Ailén, a una de las usuarias, que me di, ¿sabes? Estaba yo pensando en todo el año. Y ella se fue de su sitio, se fue al baño, se cogió su neceser para el cepillo de dientes y se fue a cepillar los dientes, ella sola. Ella cuando empezó con nosotros, le teníamos que llevar. Y le dije, oye, Ailén, date cuenta todo lo que has avanzado. O sea, estoy orgullosa de ti, de tu cambio, de tu empeño por avanzar, porque eso también es importante. Y de todo lo que...
Creo que representa a Ailén. Bueno, hay muchos, pero Ailén representa, yo creo, que la esencia de este proyecto. Una persona que necesita de apoyos para mejorar. Y los ha utilizado y los está utilizando en su bienestar, en su mejoría, y la verdad que se le nota, y lo ves en la cara cada día, es una persona que mirarle a la cara es como quitarte de encima todo lo que te pueda, todo el malfario que traigas del día, te pones con Ailén 30 segundos y te vas con otra.
Sí, por ejemplo, también Octavio llegó diciendo que no podía hacerse un sándwich. Y ahora le está ayudando a su madre cada vez que hacen un potaje a cortar la cebolla y toda la verdura para ponerlo. Así que se puede, ¿sabes? Pues se puede. La cuestión es que darles y que ellos mismos crean en sí mismos, darles las herramientas para saber cómo se puede, porque hay veces que sí se puede, pero se puede de otra forma, bueno. Pero sí se puede.
Bueno, pues desde aquí nos alegramos y qué tal. Otra cosa, ahora sí, porque es que se nos vamos quedando, quiero hablar de más cosas y no quiero que se nos pase el tiempo, que es el último programa. Escuela de Familia, ha sido todo un éxito.
Un éxito
y
total.
Está haciéndolo y será.
Y será. Escuela de Familias es un proyecto que hicimos, que han realizado mis compañeras también, porque han puesto todo su empeño para llevarlo a cabo, donde se basa en dar el apoyo a las familias, que hasta ahora pues siempre se les tenía en un segundo plano, no se les daba el apoyo que realmente merecen, y el Estado y todos pues nos hemos dedicado a cuidar a las personas con discapacidad o dependencia, y esta vez pues creamos ese espacio. En el último... han llegado a ir, son talleres de ocio, talleres de desahogo emocional o talleres formativos, y estos se van alternando a lo largo de los meses. Son un taller a la semana, y en los talleres pues han llegado a estar hasta 18 personas allí disfrutando, absorbiendo toda la información que puedan y buscando ese huequito. Ya sí. Se han creado grupitos, ya allí vas y ellos pues...
No, es decir, que encima este ha sido el primer año que se ha hecho lo de la Escuela de Familia, que sí. Ha tenido un éxito siendo el primer año.
Sí.
La intención es también continuar con este proyecto. A ver si conseguimos mejorarlo en lo que es la cuestión de los talleres, digamos, mejorarlo en el sentido de que las personas que acuden, o sea, los que tienen que impartir los talleres, intentar que ir subiendo la categoría de... Pero eso va todo unido.
Sí, todo depende al presupuesto. De la financiación, pero sobre todo lo que piden todas las participantes y demás, que esto siga, porque sí. Es un derecho que tienen, es algo que necesitan, es una realidad, esta necesidad es una realidad que se tiene que abarcar, y que tengan ese huequito donde puedan ir una vez a la semana, aunque sea para desconectar, encima estos talleres, pues también tienen consigo el apoyo familiar, o sea, una persona que es cuidadora pero tenga en su casa y no pueda ir porque tiene su familiar con discapacidad a su cargo y no puede ir, puede llevarlo y nosotros nos
encargamos. Es importante también decirlo, sí, que tienen apoyo para los cuidadores. En el momento, o sea, en el tiempo que están realizando el taller, hay otras personas que están, digamos, ocupándose de su familiar para que ellos puedan descansar durante esa hora y desarrollar el taller.
Sí,
es otra de las cosas que tiene también el proyecto.
Por ejemplo, en uno de los talleres vino Pinto, que es uno de los que más gustó, y el anterior también gustó muchísimo, gracias a Ángeles Araya, que es una buenísima profesional. Pues en Vino Pinto me decía, dice, estoy estupenda, porque yo estoy pintando, me estoy consiguiendo concentrar en esto, y veo para allá y veo que mi hijo con discapacidad está bien atendido, está allí y no viene aquí para nada, no me tengo que poner y preocupar porque él esté o no esté haciendo tal cosa.
Entonces, pues desde aquí la idea es continuar, seguiremos en esa batalla. Uh-huh. Más cosas, fútbol adaptado.
Bueno, ya hablamos antes,
pero simplemente
seguimos con el fútbol adaptado. Hasta ahora tenemos a 13 personas en el equipo de fútbol, pero pueden venir y pueden solicitar incorporarse a nuestro equipo toda aquella persona que quieran. El requisito es tener discapacidad intelectual, ser mayor de 16 años y querer jugar.
Ese es el primer requisito. Bueno, no sé si es el primero.
Pero mira, hay veces que dicen, yo no sé de nada de fútbol, y después van allí y aprenden.
Tenemos
y
un entrenador de primera.
Claro, titulado. Entonces no hace falta saber jugar al fútbol, no hace falta ser Messi, no hace falta tal. Entonces, con querer pasar un buen rato y de estar, pues. Y los entrenamientos son 2 días a la semana, los martes y los jueves, de 4:30 a 5:30.
Y luego eso, y hay 4 o 5 de momento, encuentros al año que se desarrollan de momento en la isla de Gran Canaria, por motivos logísticos, no por otra cosa, porque en Gran Canaria tienen, la Liga de Desafío tiene más de 6 o 7 equipos, y sin embargo en Fuerteventura tenemos uno y en Lanzarote otro. O sea, es más fácil concentrar todos los grupos en Gran Canaria que mover todo de momento, a ver si conseguimos presionar. Y como decía antes, si dirigentes institucionales se inmiscuyen en este proyecto, a lo mejor conseguimos que sea una realidad traer algún encuentro de estos a nivel regional, desarrollarlo en Fuerteventura. Ese es nuestro deseo, pero no es fácil porque
pero bueno, también está bien, se dan el viajito.
No, ellos encantados, ¿no? Ellos encantados porque vamos, lo pasan fenomenal.
A mí me decía, dice, ¿y nos vamos a La Palma? Yo, no sé, a Las Palmas sí, a La Palma ya no sé, ellos claro, quieren ir por
esa,
el mundo.
Esa es la idea, pero bueno, por lo menos intentar que también en Fuerteventura lo tengamos. Si no, pues de momento seguiremos viajando a Gran Canaria, que es lo que hay. Pero que es un proyecto también súper bonito y que está abierto, lo que decía Cristina, está abierto. Todavía necesitamos, si quieren, más personas que quieran venir a participar en la liga.
Pues. Pueden probar, si piensan a lo mejor que no les va a gustar o que no saben si les va a gustar o tal, pues pueden contactar con nosotros a través del 645-630-943 y les damos a probar un día, que vengan, que prueben y que lo experimenten.
Pues a ver si tenemos suerte. Y ahora para el final, como siempre, empezamos con el también hacer un resumen de lo que es la parte agria y reivindicativa de esta asociación, que es la parte de accesibilidad y de movilidad, que por eso también, un poco para darle también, que nos haga un pequeño resumen, tanto Carlos como Antonio, que para eso lo tenemos hoy. Primero me gustaría, así de forma que ya lo trataremos de forma más alta, pero el año que viene, del tema de las guaguas, porque seguimos viendo que el tema de la accesibilidad en las guaguas urbanas, interurbanas...
Bueno, hay una noticia buena y otra no tan buena. Digamos, la noticia buena es que hace un par de meses empezó en Puerto del Rosario, en la ciudad de Puerto Rosario, a funcionar guaguas inclusivas, guaguas de transporte urbano inclusiva, empezó a funcionar hace aproximadamente, creo que un par de meses, y ha sido un largo proceso que ha tenido el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que se adjudicó en la legislatura pasada el servicio, se recurrió por empresa y tuvo un proceso judicial largo y al final, bueno, ha concluido bien, ha tenido un final feliz, digamos, y podemos decir que Puerto Rosario, que tiene 43.493 habitantes censados, que no llega a 50.000 habitantes, que es lo que la ley exige para tener un transporte de viajeros obligatorio, pues bueno, pues Puerto Rosario puede decir que tiene el servicio de transporte urbano. Y no solo eso, sino que tiene guaguas de piso bajo inclusiva
cosa que no ocurre en el transporte interurbano,
que va a sacar a licitación después de mucho tiempo el Cabildo, y no tenemos todavía, desgraciadamente, la garantía de que incorporen las guaguas de piso bajo, que son las guaguas de transporte inclusivo
En eso estamos expectantes, como desde aquí lo digo, que desde Adivia estamos expectantes con ese tema, le estamos haciendo un seguimiento, solicitando incluso varias citas ya con el consejero de transporte, y estamos intentando pues presionar de manera que es el momento ahora es el momento que Fuerteventura tenga un servicio interurbano de guagua, de calidad y inclusivo y moderno, no de hace 50 años. Y entonces en eso estamos.
Como lo tienen otras ciudades. Exacto. Y otras islas en Canarias ya, sobre todo las capitalinas.
Hoy, como se trata de hacer un resumen, simplemente queríamos sacar el tema. Eso lo vamos a hablar seguramente largo y tendido durante el año 25. Vamos a tener programas de sobra donde vamos a hablar del tema del transporte interurbano, porque me lo veo venir. Y lo hablaremos con Talpero. También luego, esto me da pie a hablar un poco también de la otra parte del transporte, que es el que no son las guaguas, que son los del taxi, que también Antonio nos puede echar una mano y hablar un poquito. Empezamos, si te parece, ayer hubo una mesa del taxi aquí, que hubo una reunión donde Adivia, que la gente sepa también, que Adivia está por invitación del señor alcalde en su momento. Somos participantes, participamos como oyentes en principio, y podemos aportar a Adivia en esa mesa del taxi, y Antonio es el que de momento lo tenemos, nos representa allí, ¿no?
Pues sí, bueno, la alternativa del transporte insular de guagua o el transporte urbano de guagua es el taxi. Muchas veces los usuarios se ven obligados, por accesibilidad o por falta de servicio, el recurrir al taxi. Recordemos que el taxi es el único transporte público que puede ir de puerta a puerta, aunque vayas a la guagua. Es primordial. Es primordial también la accesibilidad en ese transporte público. Ahora, si quieres, entro con lo de la mesa del taxi, pero haciendo un repaso de lo que pasa no solamente aquí en Puerto Rosario, sino también en el resto de la isla. Hemos de decir que este año, hace unos meses, creo que tres, el Ayuntamiento de La Oliva tuvo a bien el incoar el expediente de la creación de 6 licencias de taxi público adaptado, que ya llevamos muchísimo tiempo reivindicando. José Gómez estuvo también en esa pelea y ya era hora de que al menos se inicien ya los trámites. Tuinej también ha publicado que quiere o tiene la intención en breve de adaptar o crear una nueva licencia adaptada. Hace no mucho hablé con el concejal José Díaz de Pájara, y me dijo que también estaba haciendo lo propio, que no iba a quedarse atrás y que también iba a caminar acerca de un transporte de taxi adaptado. Y aquí en Puerto Rosario, pues todavía no sabemos cuándo podrán empezar a iniciar el demandadísimo servicio de taxi público adaptado, las 9 licencias que se concedieron en su momento.
Consideramos que están más cerca.
Sí, sí, ya creo que sí, que estamos casi al final, pero que sí que es verdad que estamos al final, pero llevamos ya 2 años. Dos años desde que se incoase el expediente. Eso es una absoluta barbaridad. Porque
ahora mismo la situación que está, como comentábamos antes, todavía no hay una adjudicación definitiva, ya por decreto, donde se sabe quiénes son, pero no está por...
Exactamente. Digamos que no se podría obtener la tarjeta de transporte hasta que no se sepa o que el ayuntamiento emita una licencia oficial. Es que no es otra cosa que un documento que diga que
esa licencia es tuya.
Esa licencia es tuya y tiene una matrícula. Exacto. Y tiene, bueno, todos los datos propios.
Sí, sí, los temas técnicos y legales que tiene que tener cualquier concesión administrativa.
Bueno, pues también se están agotando los plazos por parte del ayuntamiento. Allá hablamos de eso en la mesa del taxi, que el ayuntamiento tenía para contestar unos 15 días, ya han transcurrido esos 15 días y ahora hay una especie de silencio administrativo.
De Saturno, los 15 días de Saturno.
Sí.
Será. Son más largos.
Será. Y bueno, y hubo varias sorpresas, algo que no nos esperábamos, sobre todo de este gobierno, que ya nos había adelantado que iba a tener una partida para mejorar la accesibilidad en el transporte público del taxi, tanto en las nuevas licencias como en los taxis que quisieran adaptar su vehículo. Es importantísimo ese aspecto porque si queremos hacerlo bien, que recordemos que estas nuevas licencias posiblemente serán las únicas que están adaptadas según la norma 26.494, también son las más caras, suponen el 60% del coste del vehículo, y si queremos animar al resto, pues lo ideal sería
que eso lo has dicho tú, pero que quede claro, o sea, que un coche adaptado, la adaptabilidad del vehículo es más caro que el propio coche.
Bueno, el 60%.
Sí, por eso. ¿Sabes? Que no estamos hablando de cosas banales, o sea, que es caro.
Y nosotros desde Adivia hemos impulsado que todos los vehículos cumplan con esa norma, que sean lo mejor posible, que tengan el reposacabezas que nunca traían, el cinturón de seguridad, que vayan en la mejor, de la forma más confortable, cosa que antes no ocurría. Las inversiones son muy grandes. Y concretamente el concejal de transporte nos había prometido que igual llegaba al 80% de esa, la subvención podía llegar al 80%.
Pero
ayer nos dijeron que no, que de 80% a nada, que se ve que en el call center, en otros gastos ajenos a la accesibilidad, pues se había perdido ese presupuesto y que había algo residual, igual que quedaba, si quedaba algo o lo que sea. Eso, pues, un varapalo porque, hay muchos que ya han hecho esa inversión.
Es lamentable que la accesibilidad se vea perjudicada por un tema necesario también, porque el call center también es necesario, es un tema técnico que no tiene nada que ver con que haya un vehículo no adaptado, porque al final el call center es para todos y los taxis también deberían ser para todos, y parece que no. Que no, eso del taxi para todo.
Bueno, todavía, y eso me preocupa mucho, porque la sensación que yo tenía ayer con los representantes del Ayuntamiento de Puerto Rosario era de que parece como si hubiese calado un poco el mensaje del lobby del taxi, que los coches hasta son una jaqueca y que tiene que, como que con ese desprecio que siempre ha tratado el lobby a los vehículos adaptados. Pues parece que ese mensaje hubiese calado y hubiese dicho, bueno, pues que se las averigüen, que ya ellos hagan lo que vean, no sabiendo que posiblemente los principales perjudicados sean los usuarios. Porque si se adapta de cualquier manera, o no se adaptan los vehículos, o al final también se van perdiendo los vehículos adaptados, que también ayer lo dijimos en la mesa del taxi, hay un taxi que era adaptado y al parecer ya ha dejado de serlo, a pesar de que hay un artículo, el artículo número 47... De la ordenanza de accesibilidad aprobada en la legislatura anterior, prácticamente por lo mismo, que dice que no se pueden quitar aquellos vehículos que están adaptados y que todas las nuevas licencias tienen que ser adaptadas. Pues parece que poco a poco se va diluyendo esa sensibilidad que presuponíamos en este grupo de gobierno en cuanto a la accesibilidad.
La verdad que es curioso, porque ¿sabes qué pasa? ¿Sabes la rabia que me da de todas estas cosas? Que esa ordenanza decía también, o dice también, que todo aquel vehículo que se venga, o sea, nuevo, o que se renueve, tenía que venir adaptado. Y han cogido una ley, un articulito de una ley que está por ahí, que dice que la naturaleza del vehículo prevalece sobre esa ley. Y que si la naturaleza del vehículo nació normal, pues tiene que ser normal y no tienes por qué adaptarlo. Vale, hasta ahí me lo tengo que tragar, me lo como. Pero que tú ahora me digas que un vehículo que nació adaptado y que yo, por no sé qué artículo, lo puedo desadaptar.
Bueno,
pues no es como el mundo al revés.
Ese igual no nació adaptado, pero siempre ha sido adaptado. Y deja claro la ordenanza. La ordenanza no lo deja clarísimo de que en todos los vehículos que se renueven, que ahí, está mal que no se cumpla, pero sin embargo, aquellos que se han adaptado, si van entrando los vehículos adaptados por una puerta, van saliendo por la otra aquellos que ya prestaron su servicio, pues llegará un momento que estemos en el mismo punto inicial, que recordemos que cuando iniciamos esta batalla Puerto Rosario no contaba ni con el mínimo 5%, ridículo, de vehículos adaptados en este municipio. Así que, bueno.
Sí, ese famoso porcentaje de mínimo, siempre, otra cosa que también, siempre vamos a los mínimos. No podemos presumir de ser los máximos, sino siempre, el mínimo 5%. El mínimo 3.
Aquí, eso sí que tengo que reconocer al ayuntamiento, que las 9 licencias que ha concedido todas son adaptadas y que ya superamos ese 5%. Hay que reconocer tanto lo bueno como lo malo, pero sí que es verdad que...
No me refería solamente al tema de las licencias adaptadas, sino que es como una costumbre en las administraciones. Yo voy a ir al mínimo, yo voy a ir siempre a lo justo. O sea, es como el mal estudiante que va a ver si saca el 5 raspado para probar. Coño, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta una cosa, es decir, lo que decía Antonio de que el lobby dice que, bueno, no considera esto y tal, bueno, tiene cierto sentido lo que se dice, puesto que a un empresario autónomo del taxi, a lo mejor la inversión de adaptar el vehículo no le compensa, a lo mejor puede pensarlo así, con el servicio que tiene y tal, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Como decía nuestro querido presidente José Gómez, es decir, la accesibilidad es un derecho de las personas. Y esos derechos, aunque sean de la minoría, del 15% de la población, esos derechos los debe de financiar la administración. Porque para un autónomo del taxi, un empresario del taxi, no les negocio eso. Entonces, esos derechos, ¿cómo se garantizan? Pues pagándolos la administración, por supuesto. Es la única forma y es lo razonable, tanto para adaptar los nuevos como para los que están ya existen, volverlos a adaptar. Tienen que pagarse al 100% por la administración.
Eso es lo que dice siempre la norma, pero luego no se lleva a cabo 100%.
La única forma. Ningún empresario quiere gastarse las perras cuando no rentabiliza esa inversión. Y lo mismo pasa como cuando aquí hemos hablado de hacer los accesos universales mediante el sello de accesibilidad que vamos a poner en marcha. ¿Quién te gasta mil euros en decir voy a hacer una rampa para que una persona en silla de ruedas pueda entrar a un establecimiento? No lo hace nadie. Lo tiene que financiar la administración, porque es la única forma de garantizar un derecho ciudadano. La igualdad de oportunidades está en la Constitución española.
Y la obligación que tienen las administraciones al respecto.
Y la obligación legal, que ya lo dice la ley, que tienen las administraciones de implicarse en garantizar esos derechos ciudadanos.
Bueno, pues esto también ha sido un pequeño resumen resumen casi que no se puede resumir, porque es tan amplio el tema que es casi imposible resumirlo, pero bueno, también otro de los temas que lo afirmo, que lo vamos a tener día sí, día también en el año 25 en nuestro programa. Ya hablaremos también del taxi seguramente el año que viene, Antonio, pero el tiempo ya se nos ha echado encima y tenemos que empezar a despedir el programa. Agradecerles desde mi humilde posición que estén cada semana ayudándome a que esto siga adelante. Gracias a todos ustedes, Carlos, Cristina, que también la tengo siempre aquí al pie del cañón, Pedro, que seguiremos también atendiéndonos, y Antonio, que tal. A ustedes, como no, darle las gracias por estar cada año. Ahora llegan las Navidades, un periodo donde siempre es de buena, todos pedimos lo mejor, nos acordamos siempre de lo bueno, lo malo desaparece, son las buenas oportunidades de pedir, y todos vamos a ser mejores y no vamos a comer nada en Navidad, ninguno. Así que bueno, esperemos que nosotros solo pedimos para los demás, y que a todos les venga todo lo que han pedido, sobre todo en salud y en accesibilidad, que les venga todo lo mejor que puedan. Gracias por acompañarnos, gracias Ricardo, que está siempre ahí al pie del cañón, a Radio Sintonía, que nos da la posibilidad de estar cada semana en este programa. Y bueno, nos vemos el próximo año, si Dios quiere, con más programas, más accesibilidad y más salud, si cabe. La dejamos con una canción de Macaco, que espero que les guste, Mensaje del Agua. Hasta la próxima. Gracias. We'll be right back.
yo amo lo diminuto. ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Las gotas de tu llanto, de tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mar. Diferentes pero